Apreciados hermanos, una vez más agradecemos a nuestro Padre Celestial por darnos el privilegio, la oportunidad de continuar participando de esta hermosa semana de mayordomía, oír la voz de Dios. Hemos estado disfrutando muchísimo el contenido de los materiales que hemos estado estudiando durante toda esta semana. Recuerde que cada una de estas presentaciones están tomando como base el último libro del pastor Diego Doria, Oír la Voz de Dios, el fundamento de la verdadera fidelidad. Ya en este momento vamos a estudiar el capítulo número 6 y nos hemos gozado con todos los capítulos que hemos estado estudiando. La voz de Dios, el fundamento de la fidelidad, el capítulo 1. La voz de Dios sigue diciendo hoy, el capítulo 2. Cuando su voz es ignorada, el capítulo 3. Obediencia no es solo buenas intenciones, capítulo 4. Capítulo 5, la obediencia de ayer. Este es uno de los capítulos que a mí más me impresionó. La obediencia de ayer no cubre la desobediencia de hoy. Y en este preciso momento vamos a hablar sobre el capítulo número 6. Jesús, nuestro modelo de obediencia. Recuerde que si por alguna razón usted no tiene este material y usted se está preguntando, pero esta gente está mencionando mucho el libro del doctor Doria, pero yo no lo he visto, yo no lo conozco. Bueno, acérquese a la librería de IATPA, acérquese a su pastor. Si yo estuviera en un distrito en este momento, yo haría lo posible para que cada familia de mi distrito pueda tener este ejemplar. Incluso, aunque pueda ser muy maravilloso el estudio que hemos estado realizando esta semana, yo ahora crearía un nuevo plan de cada semana que las familias, los grupos, manteniendo, ¿verdad?, los requisitos que los gobiernos nos han estado imponiendo, pero que el libro continúe estudiándose, porque si hay algo que como pueblo nosotros necesitamos en este tiempo es aprender a oír la voz de Dios para que podamos ser fieles mayordomos del Señor en una época donde lo normal es desobedecer lo que Dios ha dicho en su palabra. Así que todavía hay tiempo, estamos a mitad del estudio, nos faltan todavía cuatro o cinco capítulos más, son 10 capítulos que tiene el libro, así que usted todavía puede ser muy bendecido, adquiera el material y estudie junto con nosotros. Antes de comenzar la presentación de esta noche, vamos a inclinar el rostro y tener una palabra de oración. Oremos. Padre Celestial, que al estudiar sobre nuestro único modelo de obediencia, Cristo Jesús, nosotros como sus seguidores podamos estar dispuestos a seguir su ejemplo, a seguir sus pisadas, a permitir que el Espíritu Santo reproduzca en nuestra vida la fidelidad que demostró Jesús mientras llevó a cabo su ministerio terrenal. En el nombre de tu Hijo, precisamente te lo pedimos, Señor. Amén. Muy bien, hermano. Si usted tiene el libro, vaya conmigo a la página 59, el segundo párrafo de ese capítulo. En ese párrafo, el pastor Doria dice lo siguiente: en cuanto a mayordomía, un mayordomo fiel es aquel que sigue los pasos de nuestro Señor Jesús. La vida de Cristo constituye un manual perfecto de cómo debemos desempeñarnos como mayordomos de Dios, mayordomos de Dios. Así que si nosotros queremos ser buenos mayordomos, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir el ejemplo perfecto. Y ese ejemplo perfecto solamente podemos hallarlo en Jesús. Hay dos textos de la Biblia, entre muchos, pero estos dos son sumamente importantes para el propósito de nuestro estudio. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 13, Juan 13, versículo 15. Jesús dijo: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí Jesús está haciendo muy claro: ustedes tienen que seguir mi ejemplo. Tu ejemplo no es el pastor, tu ejemplo no es el anciano, tu ejemplo no es el hermano tal. Si bien es cierto que todos los que ocupamos posiciones de liderazgo estamos llamados a ser ejemplos para la grey y estamos llamados a revelar que tenemos una vida de obediencia, Jesús fue muy claro cuando le dijo a la iglesia: tu ejemplo soy yo. ¿Por qué el ejemplo es Jesús? Porque Jesús es el único ejemplo perfecto. Cualquier otro modelo humano es proclive a fallar, es proclive a errar, es proclive a tomar un camino equivocado. Pero cuando nosotros decidimos ser mayordomos que siguen el ejemplo de Jesús, siempre vamos a andar en buenos pasos. Porque la Biblia dice que Jesús, aunque fue tentado en todo, fue sin pecado. El mismo Jesús dijo: viene el príncipe de este mundo y nada puede tener en mí. Porque el ejemplo de obediencia de Jesús fue una obediencia perfecta. De ahí que mis ojos deben estar, como dice Hebreos 12, puesto en Jesús. Porque Él es el ejemplo que debo seguir. Muchas veces nosotros como mayordomos nos desanimamos cuando contemplamos un mal ejemplo dado por un pastor, por un administrador, por un anciano. Y entonces me decepciono y ya considero que no vale la pena seguir en este camino. Pero ¿desde cuándo tu fidelidad como mayordomo depende de otros? Mira a Jesús. Y si te quedas mirando a Jesús, te darás cuenta que en Jesús no hay imperfección, en Jesús no hay pecado, en Jesús no hay maldad. Por lo tanto, toda mi atención debe estar enfocada en Jesús como mi modelo de obediencia. Y es interesante esa imagen de Jesús como mi modelo en términos de obediencia, de Jesús como el ejemplo que yo debo seguir. En el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 21, el apóstol Pedro dijo algo sumamente instructivo. Primera de Pedro 2, 21, dice así la palabra del Señor: para esto fuisteis llamados, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿el qué, hermanos? Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuáles son los pasos que nosotros debemos seguir? Los de Jesús. O sea, Jesús vino a la tierra y me dijo: mira, Vladimir, esto fue lo que yo hice, y tú tienes que comenzar a caminar sobre mis pisadas. Es interesante que, aunque el pastor Doria usó ese ejemplo de Cristo como mi modelo de obediencia, el pastor Doria en ningún momento deja entrever que mi obediencia ahora me da a mí una categoría para obtener la salvación. Y fue lo que vimos en la presentación de anoche. Anoche vimos que mi obediencia presente no me perdona mi desobediencia pasada. Por lo tanto, la vida eterna no se puede fundamentar en mi obediencia. Cuando el texto dice que Jesús fue mi modelo de obediencia, no me está diciendo que ahora yo me voy a salvar por lo obediente que yo sea, porque la salvación no depende de lo que yo haga, la salvación depende de lo que Jesús hizo. Pero la imagen que Pedro usa aquí incluso me ayuda a mí a entender que aún mi obediencia no es obra mía, aún mi obediencia es obra de Dios que está trabajando y actuando poderosamente en mí. La imagen que Pedro utiliza aquí de que Jesús me dio un ejemplo para que yo siga sus pisadas es en la antigua Grecia y en la antigua Roma, cuando se usaba esa palabra que se traduce allí como ejemplo, el concepto era más o menos el siguiente. Un niño quería aprender a escribir, entonces el escriba, el maestro, tomaba una tableta de cera, y en la tableta el maestro escribía la palabra que el niño tenía que aprender. Pero el niño entonces venía ahora y comenzaba a trazar sobre lo que ya el maestro había hecho. Es decir, El niño no está creando una escritura. No, 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 no. El maestro venía y le escribía mamá, y ahora el niño, sobre lo que el maestro hizo, venía y escribía mamá. Por eso Pedro dice que Jesús me dejó un ejemplo, y ahora lo que yo tengo que hacer es seguir las pisadas que puso Jesús. Pero la costumbre que se tenía también en aquel entonces, cuando se usaba esa palabra, traducida aquí como ejemplo, es que el mismo maestro tomaba las manos del niño, y entonces el maestro iba guiando la mano del niño para asegurarse de que el niño estaba escribiendo sobre lo que el maestro había escrito. Yo recuerdo cuando mis niños estaban aprendiendo a escribir, usted le compraba una caligrafía, y entonces la caligrafía tenía ahí los puntos, y el niño tenía que venir a unir esos puntos. Y cuántas veces yo como padre tomé la mano de uno de mis hijos para que fuera trazando con perfección sobre los puntos que la caligrafía estaba realizando allí. Es decir, que el niño solamente puede trazar bien esos puntos si hay una mano que lo está guiando. Cuando el texto dice que Jesús me dejó a mí ejemplo para que yo siga ahora sus pisadas, el texto también me quiere decir que en ese proceso en el que yo quiero seguir el ejemplo de Jesús, yo no puedo confiar que lo podré lograr solo, porque yo en términos espirituales para Jesús siempre seré un niño. Y la imagen de Pedro, lo que Pedro quiere transmitir es que en el proceso de la obediencia es Dios el que te toma y te va llevando de la mano para que tú puedas seguir el modelo preciso de Jesús. Entonces Jesús no es solamente mi modelo de obediencia. Jesús es el que hace que yo pueda seguir ese modelo de obediencia. De manera que cuando yo puedo en algún momento decir, Señor, estoy cumpliendo el mandamiento del sábado, no lo estoy cumpliendo porque hay capacidad en mí para cumplirlo. Lo estoy cumpliendo porque Cristo, como a un niño, me tomó y me guió en el proceso para que yo aprendiera a guardar el sábado. Si ahora yo estoy devolviendo mis diezmos y mis ofrendas, no es porque, wow, yo lo puedo hacer. No, lo estoy haciendo porque Jesús me tomó en el proceso y me dijo, mira, estas son las pesadas. Te voy a tomar de la mano para que tú puedas continuar perfectamente detrás de mí. Esa es la imagen del modelo. No, no es que yo tengo que llegar a un punto donde tengo que vivir igualito como vivía el modelo, no. Es que el modelo me va a tomar de la mano para que yo pueda seguir avanzando en mi experiencia cristiana. Eso no lo puede hacer un pastor. Eso no lo puede hacer un discípulo. No lo puede hacer un anciano. Yo tengo que seguir a Jesús, porque Jesús no solamente es mi modelo, sino que Jesús me toma de la mano para que yo pueda cumplir con ese modelo. De ahí que el apóstol San Pablo le dijo a los creyentes que vivían en Filipos, en su carta a los filipenses, Pablo le dijo lo siguiente en Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce en nosotros? ¿Quién es el que produce en nosotros el querer y el hacer? ¿Quién es el que produce en nosotros una vida de obediencia? ¿Quién es el que produce en nosotros fidelidad? ¿Quién es el que produce en nosotros el deseo de seguir el ejemplo de Cristo? Lo hace Dios. Así que la obediencia no es el resultado de mi fidelidad. La obediencia es el resultado de que Dios está actuando poderosamente en mí, y al actuar poderosamente en mí, Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad en mi vida. Si yo quiero entonces hacer la voluntad de Dios, es porque Él lo está produciendo en mí. Si yo hago la voluntad de Dios, es porque Él lo está haciendo en mí. Desde esa perspectiva, nunca habrá mérito en nosotros. Ahora bien, si mi vida no está siguiendo el ejemplo de Jesús y estoy cayendo en la desobediencia, eso lo que hace es que revela que no hay un vínculo, no hay una unidad entre Dios y yo, de tal manera que el poder de Dios ha sido bloqueado en mi vida. De ahí, hermanos, que la infidelidad no es solamente un acto. De ahí que la infidelidad no solamente tiene que ver con retener un poquito de diezmo, un poquito de ofrenda. De ahí que la infidelidad no es solo que yo me niego a cumplir con el mandato de predicar la palabra. La infidelidad es una pared que yo levanto, mediante la cual le digo a Dios: yo no quiero que tú trabajes en mí. Así que todas esas manifestaciones externas no son más que una rebelión interna que se da en el corazón. ¿Por qué Jesús pudo obedecer? ¿Por qué pudo cumplir? Porque Jesús puso su corazón en sintonía con Dios. En la página 66, el pastor Doria cita el deseado de todas las gentes. Y esa cita del deseado de todas las gentes que él utilizó en la página 66 dice así la siguiente: toda verdadera obediencia proviene de dónde? ¿Proviene de dónde? Proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. ¿Pero por qué nuestros propios impulsos? Porque Dios puso eso ¿dónde? En el corazón. Cuando nosotros obedecemos, lo que estamos es respondiendo a los impulsos divinos que Dios puso en mi corazón. De manera que la obediencia es resultado de esa obra que Dios hace en mi corazón. Cuando yo desobedezco lo que Dios ha dicho en su palabra, yo lo que le estoy diciendo a Dios es: tú no tienes control en mi corazón. Y al no tener el control, al Dios no tener el control de mi corazón, evidentemente entonces quien está controlando es Satanás. Por eso Jesús le dijo a Satanás: tú puedes venir, pero tú no tienes nada en mí. Nada. ¿Por qué no tienes nada en mí? Porque todo lo que hay en mi corazón lo ha puesto Dios. Y por eso mi obediencia es genuina. Yo te pregunto, ¿en qué tú estás desobedeciendo a Dios? No creas que eso es solo un simple acto. No creas que esa desobediencia no es tan mala porque todavía el pastor no te ha visto, o todavía el anciano no te ha traído a la junta, o nadie ha tomado una postura en contra tuya. Cada acto de desobediencia revela un corazón que es enemigo de Dios. De ahí la importancia que nosotros pongamos nuestra mirada en Jesús, porque Jesús demostró que su obediencia procedía del corazón. Y si nosotros le entregamos nuestro corazón a Dios y seguimos el ejemplo de Cristo y permitimos que Dios produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, también nuestros actos de obediencia serán el resultado de un corazón que toma una actitud positiva a los impulsos que Dios ha puesto en nuestros corazones, en nuestras vidas. Todo lo que Dios nos pide que hagamos entonces, todo lo que Dios nos pide, tiene que ser algo que surja de un corazón que está dominado por la presencia divina. El pastor Doria, de manera muy práctica, pone varios ejemplos que explican cómo Jesús demostró que era obediente. ¿Cómo Jesús demostró eso? ¿En qué aspecto en la vida de Jesús quedó evidenciado que Él era nuestro ejemplo y que por lo tanto son aspectos que nosotros tenemos que continuar imitando en nuestras vidas? El pastor Doria toca varios puntos. Yo quiero concentrarme solo en dos puntos esta noche. Solo concentrarme en dos puntos. Dos puntos. Recuerden que estamos estudiando el capítulo número 6. Dos puntos que presentan a Jesús como el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Por supuesto, usted puede encontrar otros puntos que el pastor Doria de manera magistral desarrolla en este capítulo 6 del libro, pero por asuntos de tiempo yo quiero concentrarme solo en dos. En primer lugar, Jesús demostró obediencia a Dios y nos dejó un fiel ejemplo a nosotros, demostrando en su propia vida, dice la página 60 del libro del pastor Doria, que Dios era primero, que Dios era primero. Nosotros en la vida de Cristo nunca vamos a encontrar a Dios ocupando un papel secundario. Dios era primero. Y este acto de que Dios era primero comienza incluso desde el mismo nacimiento de Jesús. Los magos cuando vinieron a la casa de María, no se concentraron en María, no se concentraron en José. Mateo 2 dice claramente que ellos le rindieron tributos a Jesús. Desde que Jesús nació, puso de manifiesto que Dios es primero. Pero cuando Jesús tenía 12 años, dio una lección poderosísima de cómo hacer de Dios el primer lugar. Ustedes recuerdan la historia. Jesús fue con su familia a Jerusalén. Digamos que vino a la iglesia en este tiempo, ¿no? Fue a Jerusalén, donde estaba el templo. Y Jesús estaba allí participando con María, con José, de las fiestas religiosas que se llevaban a cabo, la Pascua y todo aquello. Pero hubo un momento determinado de la experiencia que Jesús se quedó y María y José se fueron. Y entonces, cuando María y José se dan cuenta que Jesús no estaba con ellos, se devolvieron a buscarlo. Y cuando lo encontraron, mire lo que dice la historia. Lucas 2:49. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Interesante, porque el hermano José y la hermana María andaban adorando, pero se olvidaron de lo más importante, se olvidaron de Jesús. Y cuando vienen donde Jesús y le reclaman: ¿y por qué nos hiciste eso? Jesús le dijo: no, espérense, yo no he hecho nada malo. Yo estoy concentrado en lo que tengo que estar concentrado, en los negocios de mi padre. En los negocios de mi padre. Y me gusta mucho que en realidad la palabra negocio aquí ha sido añadida por los traductores para darle un poquito de sentido al texto. Pero en realidad lo que el texto quiere decir es que, o lo que el texto dice es que Jesús estaba concentrado en lo de su padre. Quita la palabra negocio, porque algunos no, que negocio, eso es raro. Pero en el texto original no existe la palabra negocio. Jesús lo que le responde a ellos: yo estoy en lo de mi padre. En lo de mi padre. O sea, lo que Jesús le está diciendo es: yo no estoy perdido. Ustedes están perdidos. Ustedes están buscando un blanco equivocado. Ustedes están apuntando a una dirección errada. Yo estoy enfocado en lo que tengo que estar enfocado. Y en lo que yo estoy enfocado es en lo de mi padre. Y utiliza una palabrita que Lucas la menciona mucho en su evangelio y que tiene una carga teológica sumamente importante. Me es necesario. Necesario. Varias veces nosotros vamos a encontrar esa expresión en el evangelio de Lucas. Lo encontramos en Lucas 4:43. Es necesario que también predique a otras ciudades. En Lucas 9:42. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. En Lucas 13:33. Es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Lucas 15:32. Mas era necesario hacer fiesta. Es necesario. La palabra necesario allí, el dei de Lucas, habla de una obligación delante de Dios. Jesús le está diciendo a ellos, yo estoy obligado, yo estoy compelido, es mi necesidad estar concentrado en lo que es de mi Padre. Ahí estoy yo, en lo que es de mi Padre. ¿Y qué es lo que le pertenece a Dios? ¿Qué es lo de Dios? Díganme, ¿qué es lo de Dios? Usted va a ver a Jesús ocupado en la misión de Dios, porque eso le pertenecía a Dios. Usted va a ver a Jesús orando, porque la oración era de Dios. Usted va a ver a Jesús enseñando la palabra, porque eso era de Dios. O sea, Jesús está enfocado en hacer todo lo que es de Dios, en lo que es de Dios. Ahí estoy yo, porque Dios es mi prioridad. Pero ¿cuántos de nosotros muchas veces dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo y de nuestro deseo precisamente a las cosas que no son de Dios? A las cosas que no son de Dios. Enfócate en lo que es de Dios, en lo que pertenece a Dios. Concéntrate y haz que cumplir eso sea una necesidad en tu vida, porque eso fue lo que hizo Jesús. Si Jesús vino a esta tierra a hacer lo que era de Dios, si yo soy un seguidor de Jesús, ¿qué me toca a mí realizar? Me toca a mí realizar lo que es de Dios. Entonces, cuando yo miro a Jesús, me doy cuenta qué es lo que es de Dios. Y por lo tanto, yo tengo que reproducir eso en mi vida. El estudio de la Biblia es de Dios. La adoración es de Dios. El estudio bíblico es de Dios. La predicación es de Dios. El mensaje es de Dios. La iglesia es de Dios. Yo tengo que darle prioridad a todo lo que es de Dios. A todo lo que es de Dios. Es decir, que darle prioridad a Dios no es solamente abrir la boca y decir, bueno, Dios, tú eres el primero en mi vida. Porque todos nosotros, todos, no hay uno que me esté oyendo en este momento que diga, mi prioridad es mi negocio, mi prioridad es mi familia, mi prioridad es el diablo. No, 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 todos decimos de boca, mi prioridad es Dios. Pero Jesús dice, tú demuestras que tu prioridad es Dios cuando tú estás concentrado en lo que es de Dios. Y es que esto no tiene que ver con que si tú eres dirigente o no eres dirigente de la iglesia. Tiene que ver con que tú eres un mayordomo al servicio de Dios. Y por lo tanto, tú tienes que estar ocupado en lo que es de Dios. En las cosas de Dios. Ahí tiene que estar toda tu concentración. Ya Jesús, más luego en su vida adulta, siendo Al comienzo de su ministerio, en el famoso sermón del monte, recuerden que esta declaración de que Jesús estaba concentrado en lo que es de Dios, lo hizo cuando tenía 12 años. De manera que para Jesús, el ejemplo de fidelidad abarca a los niños, pero abarca también a los jóvenes. Comenzando su ministerio, Jesús dice en Mateo 6:33, buscad primeramente que el reino de Dios, dadle prioridad a eso, buscad el reino de Dios. Y cuando ya estaba terminando su ministerio, en Marcos capítulo 14, vamos a encontrar a Jesús diciendo, Señor, pero que no se cumpla mi voluntad, sino ¿quién? Sino la tuya. La tuya. Marcos 14, varias veces, vamos a ver a Jesús en el Getsemaní diciendo eso. Vamos a leer un par de textos en ese sentido. Marcos 14:36 y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino que, sino lo que quieras tú. O sea, la voluntad de Dios era lo primero. Lo que quieras tú, eso voy a hacer. De manera que Jesús, siendo un niño, dijo, yo hago lo que es de mi Padre. Al comienzo de su ministerio dijo, busquemos primeramente el reino de Dios. Y al final de su vida en esta tierra, terminó diciendo, aquí se hace lo que Dios diga. Si Dios me dijo algo, eso lo voy a hacer. Y el pastor Doria hace mucho énfasis a lo largo de todo el libro, lo repite esa frase. No es cuestión de lógica. La iglesia no necesita gente que quiera venir a darnos lógica. La gente necesita iglesia que quiera, la iglesia necesita gente que quiera venir a obedecer lo que Dios ha dicho. Aunque me parece que Dios puede hacer otra cosa, sí, Dios puede hacer otra cosa y puede pedir otra cosa, pero yo no tengo que hacer lo que yo crea que Dios quiere que yo haga, sino lo que Él dijo que yo haga. Por eso Jesús, aunque quiere una cosa, le dice a Dios, pero mira, Señor, la opinión mía no importa. Lo que vale es lo que tú dijiste. Y si tú dijiste que voy a tomar esta copa, pues yo la voy a tomar. Porque al final, mi prioridad eres tú? Yo te pregunto, ¿estamos siguiendo ese ejemplo de Jesús? ¿Estamos haciendo de Dios nuestra prioridad? ¿Nuestra prioridad? ¿Estamos haciendo de lo que es de Dios lo más importante de nuestra vida? Puede que yo esté hablando a un niño, tú que me estás oyendo, tú estás en capacidad de darle el primer lugar a Dios en tu vida. Y padre, tú tienes que estar dispuesto a enseñarle a tu niño a darle a Dios el primer lugar en tu vida. Puede que tú estés comenzando tu vida profesional, eres un joven universitario o ya comenzando tu carrera, como Jesús al inicio de su ministerio. Pues al inicio de ese gran evento profesional para ti, tú tienes que entender que Dios tiene que ser lo primero en tu vida. Y quizás algunos están ya en la última fase de su experiencia terrenal. Quizás algunos ya están batallando con una enfermedad terminal. Quizás algunos ya solamente les toca respirar el último minuto de su experiencia en esta tierra. Pero si tú estás en ese punto, Dios como quiera tiene que ser el primero. La vida de Jesús pone de manifiesto que no hay una etapa de nuestra experiencia donde Dios no ocupe el lugar protagónico de nuestra experiencia espiritual. Y en un momento como este, en el que muchos estamos librando situaciones muy adversas, en el que muchos estamos lidiando con la enfermedad, en el que muchos estamos batallando contra la depresión, en el que muchos hemos perdido el trabajo y peligra el sustento físico de nuestra familia, parece entonces que la situación se presta para darle prioridad a otras cosas que no sea Dios. Pero si tú estás como Jesús, llevando tu propia cruz, viviendo un momento de dolor, de tristeza física, emocional, depresión, no solamente mental, sino también depresión financiera, ese es momento para que nosotros hagamos nuestras las palabras de Marcos 14:36. Señor, si tú puedes quitar de mí esta copa, si tú puedes quitar de mí esta enfermedad, si tú puedes quitar de mí este desempleo, si tú puedes quitar de mí este problema, si tú puedes quitar de mí esta angustia, hazlo, Señor. Pero si tú no lo haces, como quiera yo estaré listo para que tu voluntad se cumpla en mi vida. Hermanos, la voluntad de Dios no solamente tiene que ser una realidad presente en nuestra experiencia cuando las cosas van bien. Precisamente en el tiempo cuando todo parece ir en contra nuestra, es cuando más necesitamos sujetarnos a lo que Dios nos ha dicho, sujetarnos a la obediencia, a lo que Dios ha predicho en su palabra, a lo que Dios ha hablado, sujetarnos a oír precisamente lo que Dios quiere para nosotros. Pero a veces creemos que el momento de dificultad es la ocasión perfecta para que entonces yo me niegue a serle fiel a Dios y para que yo tome caminos que no son los caminos que Dios quiere. No, la dificultad es el momento cuando yo debo con mayor tenacidad decirle a Dios, aquí estoy, te doy el primer lugar en mi vida y que sea lo que tú quieres para mí. Sobre todo cuando yo estoy cargando la cruz. Y si yo estoy hablando esta noche a alguien que siente que tiene una cruz pesada sobre sí, entonces quiero decirte, mira a Jesús, mira tu ejemplo. Él pasó por algo similar a lo que tú estás pasando. Y cuando se vio en ese momento de dificultad, salió triunfante porque le dio el primer lugar a Dios. Y se sometió a lo que Dios había dicho. Señor, que se haga lo que tú quieres. No me parece lógico, no me parece sensato. Yo creo que esta forma sería mejor. Pero Señor, lo que tú quieres y lo que Dios quiere para nosotros siempre será mejor que nuestra lógica. Segundo elemento en el que Jesús nos dio un gran ejemplo a nosotros. Vamos a movernos a la página 63 del libro. Página 63 del libro. Jesús demostró, dice el pastor Doria, que su reino no estaba en esta tierra, sino ¿dónde? Estaba en el cielo. O sea, yo sigo el ejemplo de Jesús. Cuando yo miro a Jesús y me doy cuenta, ok, ¿dónde estaba el mayor interés de Jesús? Oh, yo tengo entonces que tener ese interés. ¿Dónde lo tiene Jesús? En Mateo capítulo 4, versículo 8, Satanás llamó a Jesús y le dijo, mira, todos estos reinos que te estoy presentando delante de ti, todos te lo daré si postrado me adora. ¿Y Jesús qué le dijo? No, vete, vete, Satanás, vete. Pero mira, te estoy ofreciendo todo lo que cualquiera desearía. Mira los reinos de este mundo. Todos te los doy a ti. Y Satanás sabía lo que estaba haciendo. Porque Satanás, como el mismo Jesús lo define en el Evangelio de Juan, era el príncipe de este mundo. Tenía potestad sobre esos reinos. Podía darlo. Pero Dios puso en Jesús el concepto, lo terrenal no debe llenarte los ojos. Y cuando Satanás le ofreció todos esos reinos a Jesús, Jesús le dijo, no, 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 yo contigo no quiero nada. Si para yo conseguir esto, tengo que desobedecer a mi Padre, quédate con todos tus reinos y con todos tus tesoros, que eso no es importante para mí. Porque yo estoy enfocado en la obediencia. Entonces, como él estaba enfocado en la obediencia, para Jesús lo importante no era lo que había en la tierra, lo importante era lo que estaba en el cielo, lo importante era ese reino que él había venido a edificar para todos sus seguidores. No quiero los reinos de este mundo. En Juan capítulo 18, nuestro Señor le respondió a Pilato lo siguiente, Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis servidores pelearían por él. Así que Jesús estaba muy claro. Mi reino no es de este mundo. Se lo dejó claro a Satanás y se lo dejó claro a Pilato. Yo te pregunto, si ese fue el ejemplo que nos dio Jesús, que este mundo no es nuestro reino, que este mundo no nos pertenece, ¿por qué entonces tener tanto afán y tanto apego a lo que pertenece a esta tierra? Eso es una incoherencia en la experiencia cristiana. Pretender que mi lugar esté en el cielo, pero al mismo tiempo yo vivo con un deseo avaricioso, como le decía el sábado, de tener más y más y más y más aquí en la tierra. Y en ese afán de tener más y más aquí en la tierra, mis puños se cierran para darle a Dios, se cierran para darle a mi hermano, porque yo solo quiero tener más y más para mí. Bueno, la vida de Jesús pone de manifiesto que en su corazón no había egoísmo, que él no estaba enfocado en las cosas de esta tierra, que él no vino al mundo a recibir, él vino al mundo a dar, no vino al mundo a ser servido, vino al mundo a servir. Y esa experiencia de Jesús tiene que ser un modelo que yo debo seguir e imitar. No puedo ser un genuino cristiano cuando toda mi atención está concentrada en los tesoros de este mundo. Jesús dijo en el famoso discurso de la montaña, en Mateo capítulo 6, Mateo 6, 21, Jesús dijo, donde esté tu tesoro, allí estará ¿qué? Allí estará ¿qué? Allí estará tu corazón. Si tu tesoro está en esta tierra, en las posesiones de esta tierra, ahí va a estar tu tesoro. Por eso Jesús nunca puso su tesoro en la tierra. Jesús puso su tesoro en las cosas del Padre, porque cuando lo ponía en las cosas del Padre, lo estaba poniendo en lo que es eterno. Cuando yo pongo mi corazón en los tesoros de esta tierra, mi corazón será destruido también con los tesoros de esta tierra, porque todo lo que hay aquí pasará. Entonces, de ahí que Jesús diga, mira, pon tu tesoro en el cielo, porque si lo pones allí, allí va a estar tu corazón. En la famosa parábola del mayordomo infiel de Lucas capítulo 16, Jesús dijo algo sumamente interesante. Jesús dijo en Lucas 16, versículo 10 y 12, 10 al 12, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará la verdadera? Si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién te dará lo vuestro? Noten esta expresión. ¿En lo ajeno no fuiste qué? ¿Y qué es lo ajeno? ¿Qué es lo ajeno? ¿Sabe qué es lo ajeno? Lo ajeno son los bienes que yo puedo tener de Dios en esta tierra. Eso es lo ajeno. Eso no me pertenece. Eso es un préstamo. Eso es algo que me dieron para que yo pudiera sobrellevar mi experiencia aquí en esta tierra. Pero eso ajeno revela si yo podré recibir lo que es mío. Miren lo que dice el texto. Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? O sea, Jesús es consciente que cuando Jesús me da a mí aquí en la tierra, 2 millones, 3 millones, 5 millones, estoy usando millones, porque como me están oyendo gente de otra parte, estoy usando millones porque en Colombia el peso es muy devaluado y cuando hablamos de millones en Colombia, no es que usted es rico, pero bueno, toma el concepto, ¿no? Usted puede recibir mucho dinero o poco dinero, pero eso no es suyo, eso es un préstamo, eso es ajeno. ¿Y qué es lo que es mío? Oh, Vladimir, lo tuyo es lo que está arriba. Lo tuyo no está aquí en la tierra. Por eso Jesús dice, no, mi reino no es de este mundo. No, no me interesa porque eso no es mío. ¿Y dónde está lo tuyo, Jesús? Ah, lo mío está en el cielo. Y yo como un seguidor de Jesús tengo que comprender que lo mío está ¿dónde? Lo mío está ¿dónde, hermano? ¿Lo mío está ¿dónde? ¿Lo mío está ¿dónde? Lo mío está en el cielo. Todo lo que yo tengo aquí en la tierra es ajeno. Dios me ha dado un préstamo. Por eso es ilógico que yo quiera decirle a Dios, yo soy tu mayordomo, pero esto que tú me has dado en calidad de préstamo, no te lo quiero devolver, no lo quiero usar para tu obra, no quiero estar enfocado en lo que es tuyo. Si en ese pequeño préstamo que Dios me ha hecho, de lo que me ha dado en esta tierra, yo no demuestro que soy fiel, entonces Dios no podrá darme lo que realmente es mío, mío. Dijo San Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de qué? Las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué Pablo nos pide eso a nosotros? Que miremos lo que está arriba. Oh, porque mi tesoro, lo que realmente me pertenece, no está en este mundo, está en el cielo. Te hago una pregunta. ¿Dónde están tus tesoros, tus intereses? ¿Dónde están? Si el ejemplo que Jesús nos dio es que su reino no estaba aquí en la tierra, sino que su reino pertenecía al cielo, nosotros como seguidores de Jesús tenemos que entender que nuestra verdadera posesión no es lo que puedo tener aquí. Mi verdadera posesión es lo que voy a tener allá. Yo tengo que entender que lo terrenal no es mío, que lo mío es lo que está en el cielo. Por lo tanto, yo debo dejar de enfocarme en lo que no es mío y concentrarme más en lo que realmente me pertenece, la salvación eterna que Dios ha preparado para mí y para todos aquellos que amamos y esperamos su venida. Lo que Dios me ha prestado aquí en esta tierra es solo una probadita que revela al universo si yo estoy listo para manejar tesoros celestiales. Pero si yo no soy capaz de seguir el ejemplo de Cristo en el manejo de las cosas de este mundo, entonces yo estoy diciéndole al universo, yo no soy capaz de manejar las cosas que son trascendentales, lo que pertenece al cielo. De ahí lo importante que es que nosotros podamos imitar a Jesús en el sentido, no nos llenamos los ojos con las cosas de este mundo, porque nuestra mirada está completamente centrada en el reino de Dios. En la página 61, el pastor Doria cita estas preguntas con las que yo quiero terminar mi reflexión y dejarlas en tu mente. ¿Quién ocupa el primer lugar en nuestras vidas? ¿Qué lugar le concedemos a los negocios del Padre? ¿Qué lugar ocupan los mandatos de Dios en nuestro diario vivir? ¿Qué lugar ocupa la fidelidad de Dios en nuestra familia? Nosotros debemos identificar las prioridades de la vida y hemos de darle al Señor el lugar que le corresponde, el primero. Ese fue el ejemplo que me dio Jesús y ese es el ejemplo que yo debo seguir. Yo pregunto esta noche, ¿cuántos de nosotros queremos decirle a Dios, tú eres el primero en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros queremos decirle a Dios, nos vamos a concentrar en lo que es tuyo? ¿Cuántos de nosotros queremos decirle a Dios, no queremos estar enfocados en las posesiones terrenales, queremos concentrar nuestra atención a las posesiones celestiales? ¿Cuántos de nosotros queremos decirle a Dios hoy, por favor, tómame de la mano y ayúdame a seguir las pisadas de Jesús? Yo quiero hacer eso. Y te invito a ti a que junta conmigo puedas tomar esa decisión. Si así lo haces, entonces te invito para que juntos oremos a Dios. Padre Celestial, gracias porque en Jesús tenemos el más grande ejemplo de lo que significa que tú seas el primero en nuestra vida. Gracias porque Jesús nos dio ejemplo para que nosotros entendamos que lo más importante no son las posesiones terrenales, que lo más importante es estar enfocado en las cosas de arriba. Y Señor, humildemente ahora doblamos nuestra alma delante de ti para suplicarnos que tú puedas producir en nuestro corazón esa obediencia que Jesús manifestó y que como seguidores de Jesús nosotros podamos seguir las pisadas de nuestro amado Maestro y podamos escuchar tu voz y podamos seguir el ejemplo de Jesús en todos los aspectos de nuestra vida. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Padre Celestial. Amén. Hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a continuar oyendo cada día su voz.